Si no recuerdo, familia, nos quedamos en la última ocasión viendo cómo Jesús, a partir del capítulo 7, empieza a hablar acerca de las relaciones. Jesús comienza en el Sermón del Monte, desde el capítulo 5, a hablar a toda esta gente que lo sigue, y Jesús comienza a hablar de lo distintivo, de las características de los ciudadanos del reino. Habla de esos atributos espirituales, habla de las responsabilidades que tienen también, ese llamado a ser luz y a ser sal. Advierte a sus discípulos acerca de esas actitudes hipócritas y les dice que se cuiden de ser como los fariseos, pero también los advierte contra la idolatría y los deseos de fama, de posesiones y de riqueza, y los advierte de no ser como los paganos. Y luego Jesús lo que está haciendo está mostrando cómo estos principios, cómo esta vida en el reino afecta a todo ámbito de nuestra vida, no solamente aspectos, diríamos, espirituales en la iglesia, sino todo ámbito, incluyendo nuestras relaciones. Y Jesús en el capítulo 7 menciona que no debemos juzgar, y pusimos esa instrucción en su contexto. Jesús lo que está diciendo es que tú y yo no nos podemos poner en el lugar de Dios, porque tú y yo somos humanos, somos falibles y no conocemos el corazón de las personas. Decíamos que nadie de los que estamos aquí podemos saber a ciencia cierta lo que hay en nuestro corazón. No podemos juzgar los motivos, vamos a ir a priori, no podemos pretender que conocemos las razones por las cuales las personas actúan de cierta manera. Y Jesús lo que está diciendo es: no juzgues, porque tú no eres Dios, y porque en la manera que tú juzgas a otros, también tú serás juzgado. Y en este contexto, Jesús habla de la oración a partir del versículo 7. Y decíamos en la ocasión anterior que cuando Jesús dice no juzgues, tenemos que ponerlo en contexto, porque más adelante nos va a pedir que juzguemos. De hecho, ahí en el versículo 6 dice: no des lo santo a los perros, ni eches sus perlas delante de los cerdos. Y está hablando de personas a las que él califica, y somos llamados a distinguir a esas personas. Más adelante, en el capítulo 7 también, en el verso 15 en adelante, dice: guárdense de los falsos profetas. Y dice el verso 16: por sus frutos los van a conocer. Así de que no significa que no vamos a emitir juicios o no vamos a juzgar entre lo bueno y lo malo. Lo que Jesús dice es que no lo hagamos pretendiendo que sabemos las intenciones de las personas, y que no estemos siempre atribuyendo motivos incorrectos a las acciones de las personas, que es algo muy humano. Decíamos que los seres humanos tenemos esta tendencia a ver a los demás como peores que nosotros. De hecho, eso nos hace sentir mejores. El ver los defectos de los demás nos hace sentir mejor. Pero la Biblia lo que dice es que nosotros estamos en una condición que no nos permite tomar el lugar de Dios, porque nosotros mismos fallamos, porque nosotros mismos somos pecadores. Así que Jesús, en ese contexto, comienza a hablar de la oración. Ahora, no es la primera vez que lo hace en el Sermón del Monte. Vimos que en el capítulo 6 Jesús menciona la necesidad de orar de una manera correcta. Dice: no lo hagan como los hipócritas, pero les enseña cómo orar y da el patrón de la oración del Señor. Lo vimos a partir del versículo 5 en el capítulo 6. Pero Jesús nuevamente en el capítulo 7 habla de la oración. Ahora, es interesante en el contexto que lo hace, porque si tú lees el capítulo 7 superficialmente, pareciera que está hablando de temas que no tienen conexión alguna. Pero en el capítulo 7 Jesús está cerrando lo que es el Sermón del Monte. Y Jesús lo que está haciendo, antes de cerrar, está mostrando la necesidad que tenemos todos nosotros de orar, la necesidad que tenemos de depender del Señor para aplicar lo que Jesús ha estado enseñando. Es decir, si tú y yo pensamos que el Sermón del Monte, que las instrucciones que Jesús da aquí son simplemente sugerencias, o si pensamos que son atributos o cualidades que se basan o dependen de la voluntad humana, tú y yo estamos en un error. Es decir, si tú y yo vamos, por ejemplo, al capítulo 5 y vemos todo lo que Jesús ha dicho acerca de amar a tus enemigos, de orar por ellos, de poner la otra mejilla, y llegas al verso 48 donde dice: sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Y tú, aprovechando que es año nuevo, en tu lista de resoluciones, si es que haces lista de resoluciones, pones ser perfecto como Dios es perfecto, basado en la emoción de año nuevo, que es ahora sí borrón y cuenta nueva. Y dice: ¿sabes qué? Ahora sí me he propuesto ser como Dios. Yo te voy a decir algo, mejor bórralo de la lista. No te avergüences a ti mismo, porque es algo que es imposible que hagamos. No es posible que tú y yo aspiremos a los atributos divinos o a reflejar una vida santa basada solamente en nuestra disposición o en nuestra voluntad. Lo que Jesús está haciendo aquí y va a enfatizar es la necesidad que tenemos tú y yo de profundizar una relación con Dios. Y Él comienza haciéndolo de una manera muy interesante, porque Jesús lo que hace aquí, en ese contexto, comienza de una manera que suena muy optimista. Dice el verso 7: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ahora, yo te quisiera preguntar, ¿cuántos de ustedes tienen esa experiencia de cada oración que hago, Dios me la concede? No es mi experiencia. De hecho, no conozco una persona ahorita que diga: cada oración que yo pido a Dios, así me la concede tal cual. Dios, en el caso de mi vida, particularmente, a veces yo he platicado que mi relación con Dios en el sentido de la dirección es como que entiendo después de que pasan las cosas. Pasan situaciones y después digo: era Dios haciendo estas cosas. Pero pocas veces es hacia adelante, pocas veces Dios me dice, ¿no?, o contesta mi oración de una manera clara como para yo saber que Dios respondiendo ya. La Biblia aquí, cuando leemos esto, suena un poco optimista o suena muy optimista. Pero lo que Jesús está siendo enfático. Jesús está dando tres imperativos. No son sugerencias. La manera en que están escritas originalmente son imperativos. Dice aquí, fíjate, pide, busca y llama. Ahora, son imperativos, son órdenes. Pero la manera, en el griego hay diferentes formas de dar una instrucción. Una instrucción es, por ejemplo, pídele a tu mamá el dinero y te dice: ve a hacer algo, lo haces y se acabó. Pero Jesús, en estos tres imperativos, está no solamente dando la instrucción de hacerlo, sino que es un imperativo presente, es decir, continuo. Básicamente, el imperativo no es solamente busca una vez, o llama una vez, o pide una vez. Es mantente pidiendo, mantente buscando y mantente llamando. Básicamente, lo que está haciendo es dando una instrucción de perseverar en esta actitud. Y lo que está diciendo es: tú tienes que mantenerte continuamente pidiendo, tú tienes que continuar de por vida en dependencia a Dios. Y nos va a dar la razón. Primero quiero que veamos el imperativo. El imperativo es ese. Básicamente son tres instrucciones que está dando, y cada una de estas las está dando en el contexto que acabamos de hablar. Si yo voy a estar como ciudadano del cielo, como ciudadano del reino, si yo tengo que estar emitiendo juicio de las personas para poder distinguir aquellos que tienen buen fruto de los que tienen un fruto malo, para poder discernir las intenciones, para poder ver la viga en mi propio ojo antes de corregir a mi hermano, yo necesito sabiduría. Yo necesito la ayuda de Dios, yo necesito la dirección del Espíritu Santo. No es algo que yo pueda hacer por experiencia, por la edad, porque tengo mucho tiempo en la iglesia. Es algo que solamente Dios, a través de su Espíritu Santo, puede darme para yo poder hacerlo. Y Santiago, en Santiago capítulo 1, verso 5, insiste en esto mismo. Dice que si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que quiero que nos vayamos poniendo en sintonía, porque esta instrucción, este imperativo de continuamente estar pidiendo, buscando y llamando, no es un cheque en blanco. Estamos hablando del contexto de la vida del reino. Y ahorita vamos a ver por qué. Lo que vemos aquí de entrada entonces, que Jesús pone estas tres instrucciones con la idea de ir subiendo la intensidad. No sé si lo puedas ver, pero pedir básicamente es reconocer una necesidad. Tengo una necesidad y yo puedo expresar esta necesidad. Básicamente soy consciente y requiere de, vamos a decir que por lo menos en cierto grado de humildad, reconocer que estoy necesitado de algo y pedirlo. Jesús dice, pidan. Pero después Jesús lo que dice es, busquen, busca. Y buscar no solamente es reconocer la necesidad, implica tomar acciones. Ahora, ¿alguna vez has estado sin trabajo? ¿Alguna vez has estado sin dinero? Que empiezas a orar a Dios y dices, Señor, dame un trabajo. Señor, suple para lo que necesitamos. ¿Cuántos de ustedes lo hacen desde la cama? Señor, un trabajo, Padre. Un trabajo, por favor. Me urge. Cuando dice, pide, soy consciente de la necesidad, me humillo y pido. Pero cuando dice, busca, así dicen aquí, ¿no? También, búscale, ¿no? Es muévete, toma acciones. Y lo que está diciendo es, pidan y luego dice, busquen. Den pasos en pro de conocer o de ver la respuesta de lo que estás pidiendo. No solamente pidas, dice, es busca. Y la idea básicamente es tomar acción. No solamente expresar la necesidad, sino levantarse, buscar. Básicamente implica trabajo. Implica esfuerzo. Pero no se queda allí. Pide, busca y luego dice llama. Y cuando tú llamas, no sé, sobre todo si no hay timbre o si es, hay una reja enfrente, ¿cómo tocas, cómo llamas a una casa? Ta, 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 ta. Y si no te contestan. Y si no, una piedra al vidrio. ¿Qué implica eso? Persistencia, persistencia hasta que te abren. Y es lo que está diciendo Jesús. Pide, busca, llama. Y lo que va haciendo es que va subiendo la intensidad de la acción. Y eso es lo que Jesús quiere que nosotros entendamos. Es lo que Jesús estaba expresando a sus discípulos. La oración es trabajo. ¿Se acuerdan de eso? Lo hemos dicho antes. La oración es trabajo. Y como creyentes, cuando hablamos de la vida de oración, yo no sé cuántos de ustedes batallan con la oración, porque la oración es difícil, en el sentido de que implica persistencia. Ahora, quiero que veas otra vez en esto, en ese contexto que estamos hablando. Básicamente, lo que está haciendo Jesús es mostrar intensidad en nuestra búsqueda de Dios, en nuestra búsqueda de las bendiciones espirituales como ciudadanos del reino. Yo decía ahorita que no es un cheque en blanco, porque si se fijan aquí, en el versículo dice, todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Ahorita vamos a ver, esa es la certeza que está dando Jesús. Cuando tú haces esto, va a pasar esto. Pero quiero que lo contextualicemos. Estamos hablando básicamente de oraciones espirituales. ¿A qué me refiero? Que tú vas a encontrar en las Escrituras ejemplos de oración. Tú ves las oraciones de Pablo, hemos hablado de esto. Si pones por favor 2 de Tesalonicenses capítulo 1 verso 11. 2 de Tesalonicenses 1 verso 11, ya sabes en qué versión. Quiero que veas las oraciones de Pablo. Y quiero que contrastemos la vida de oración de Pablo con la nuestra, con tu vida. Pablo, cuando les escribe a los tesalonicenses, les dice en el verso 11: así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a Dios. Mira qué les pide, qué le pedía Pablo al Señor: que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Pablo no empieza: pido que tengan salud, que sean prósperos, que no tengan necesidades, que sean famosos, que los haga guapos el Señor. No pide nada de eso. Pablo dice: oro, seguimos orando, pidiendo a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Verso 12. Entonces el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que todos que ustedes llevan, y serán honrados junto con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Esa es una oración de Pablo. Ahora, si te vas a Colosenses al capítulo 1, es otra iglesia, es el mismo apóstol Pablo, y nuevamente en el capítulo 1, a partir del verso 9, mira lo que pide Pablo. Nuevamente Pablo, a nombre del equipo misionero, le dice: así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Pablo está mostrando insistencia en los dos casos. ¿Se fijan? No dice: oramos el otro día para que el Señor hiciera eso. No, no dejamos de orar. No dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Verso 10. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Si vas adelante, el verso 11, por favor. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría. Y tú puedes leer hasta el verso 14. Pero básicamente lo que quiero que veas es esto. Pablo oraba oraciones ambiciosas. Pablo oraba por asuntos espirituales, porque la relación de los creyentes con el Señor fuera más real, más viva, más plena, y que ellos pudieran también tener esa constancia que requiere la vida cristiana. Es en ese contexto que el Señor Jesús está diciendo: pide, busca y llama, toca continuamente, porque Dios no es un Dios que sea austero, no es un Dios que, lo dijo Santiago, Él da abundantemente y sin reproche a los que le piden. Así que ese es el imperativo: pide, busca y llama. Ahora, ¿cuál es la certeza que da el Señor Jesús? Está en el verso 8. En el verso 8 dice: porque todo, y es importante subrayar el todo, todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, o todo aquel que busca, halla. Y todo al que llame, se le abrirá. Jesús está diciendo: todo aquel que se mantiene firme, perseverante, constante, pidiendo, llamando, buscando, va a recibir. Pero si ustedes se fijan, la condición entonces para recibir, ¿cuál es? Pedir, buscar y llamar. Básicamente es constancia, es perseverancia. Y al final de cuentas eso requiere de fe. ¿No es acaso el hecho de no recibir a la primera que muchas veces nos impide seguir orando? Bueno, ya oré 2 días seguidos y no pasó nada. Ya oré el otro día y el Señor no respondió. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que te desanimas porque tu expectativa es que Dios responda inmediatamente a tu oración. Lo que dice aquí es que la actitud tiene que ser de constancia. Pero hay otra cosa que es importante. Yo te decía ahorita, esa certeza no es un cheque en blanco. Porque a lo mejor tú como cristiano, eres de los cristianos mañosos, que dice, pues Mateo 21, 22 dice que todo lo que pida en oración, creyendo lo recibirán. Y sí es cierto, sí dice eso Mateo. Mateo 21, 22, si lo apuntas, dice, y todo lo que pidan en oración, creyendo lo van a recibir. Marcos 11, 24 dice, por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Y muchas veces tomamos esa parte y oramos y decimos, el Señor tiene que darme lo que le pido porque Él dice. Lo que pasa es que a veces no leemos toda la Biblia. Santiago 4, 3 también está en la Biblia y dice, piden y no reciben porque piden mal. Si lo puedes poner, por favor, ponlo en NTV. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Ahora, ¿no son esas, en muchas ocasiones, nuestras oraciones? Señor, dame esa hermana que necesito, ¿no? Y quiero esa, dicen, ¿no? Oh, Señor, dame ese carro o dame eso que yo quiero. Y lo que está diciendo Jesús es que Él va a responder cuando nuestras ambiciones primarias, y la palabra ambición en el contexto espiritual no es mala, cuando son ambicionamos, anhelamos más de Dios. Allí el Señor responde. ¿Cómo lo sabemos? Porque en la misma Biblia, el mismo Jesús, en Juan 15, 7, dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y entonces les será hecho. Y estos versículos no están en oposición, no se contradicen. Lo que está diciendo es que cuando nosotros estamos en comunión con Dios y cuando nosotros oramos su voluntad, sabemos que estamos en la voluntad de Dios y sabemos entonces que vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Cuando Jesús en el capítulo 6 les enseña a los discípulos a orar, ¿cómo comienza la oración? Dice allí en el versículo 9, ustedes pues orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Así que cuando nosotros estamos primero que nada anhelando a Dios, honrar a Dios y actuar conforme a su voluntad, dice, cuenta con que lo que pidas va a ser hecho. ¿Por qué? Porque estás pidiendo conforme a su voluntad. Y eso no podemos perderlo de vista. Por eso vuelvo al punto. En el contexto que el Señor está hablando de la oración aquí, está hablando de sabiduría y está hablando de discernimiento y está hablando del poder para vivir conforme a lo que el Señor estaba enseñando allí. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Si lo pones en NTV también. Pero Jesús les dice, perdón, Juan está hablando en primera de Juan 5 y lo que dice es, estamos seguros de que el Señor nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Reina Valera, esta es la confianza que tenemos, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, si se fijan, no es que se contradiga, es que necesitamos ver todo el panorama completo. Y básicamente aquí no cambia la certeza que está ofreciendo Jesús. Si ustedes se mantienen orando, si ustedes ambicionan las cosas espirituales, entonces ustedes van a recibir. Si ustedes están buscando continuamente más del Señor, si ustedes están anhelando, si ustedes están tocando la puerta continuamente, ustedes van a recibir lo que están esperando. Y esa es la certeza. Ahora, si tú te fijas allí, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual tú y yo tendríamos que estar haciendo esto? Bueno, primero quiero que veas algo. Si vamos a Lucas, al capítulo 11, En Lucas, desde el versículo 1, se toman varias partes de Mateo. Y él habla aquí en el versículo 1, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ahora, qué interesante, porque Jesús está orando. Y hemos hablado de esto. Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, quien es parte de la Trinidad, quien es Dios, estaba orando. Ahora imagínate tú y yo, si Jesús necesitaba y dependía de esta oración, imagínate cuánto lo necesitamos tú y yo. Y dice que los discípulos entonces se le acercan y dicen: enséñanos a orar. Y en el verso 2 dice que Jesús les dice: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, ya la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo les digo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Verso 11: ¿qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahora, si tú te fijas, este es un pasaje paralelo, es decir, es la misma enseñanza de Mateo que está retomando también Lucas, pero quiero que veas algo. Aquí en Mateo, Jesús menciona en el verso 11, pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? En Mateo dice buenas cosas. En Lucas dice el Espíritu Santo. Otra vez, estamos hablando de asuntos espirituales. Pero lo que quiero que veas es que en ambos casos, la razón que da para tener esta certeza de que van a recibir es que su Padre es bueno. Jesús, en ambos casos, se identifica al Padre, a Dios, con un Padre bueno. Y hacen uso de un argumento de menor a mayor. Dice: los padres, aunque son pecadores, normalmente tienen esta conciencia de protección a sus hijos. Ahora, no podemos decir que todos, hay sus casos. Pero lo que está diciendo Jesús es que la mayoría de los padres, si un hijo tiene una necesidad, dice: si te pide un pan, no le vas a dar una piedra. Ahora, Jesús está en el Sermón del Monte y las piedras allí, en alguna manera, tenían cierta semejanza con el pan. Era un dicho común o una analogía común entre los judíos. Lo mismo los peces. Dice: si te pide un pez, no le vas a dar una serpiente. Pero ¿cuál era el punto? Dice: los padres humanos, padres terrenales, con todas sus deficiencias, con todas sus fallas, suplen lo que sus hijos necesitan. ¿Cuánto más lo hará su Padre Celestial? Así que la razón por la cual tú y yo podemos tener esta certeza de que vamos a recibir es por la calidad del Padre que tenemos. Es por los atributos, por el carácter de Dios. Así que nunca nosotros podemos esperar que Dios nos dé algo malo. De hecho, es todo lo contrario. Dios, en muchas de nuestras oraciones, básicamente no hay la respuesta que esperamos, porque lo que está diciendo Jesús es que nuestro Padre nos va a dar todo aquello que sea bueno. ¿Cuántas cosas hemos pedido tú y yo que no son buenas? ¿Cuántas cosas hemos pedido tú y yo que podemos dar gracias a Dios que no nos las dio? Porque, otra vez, tú y yo muchas veces no sabemos lo que necesitamos. Pensamos que necesitamos algo. De hecho, tú y yo tenemos la tendencia a no pedir algo que no sea agradable. Eso es instinto de supervivencia básico. Yo no quiero sufrir. Pero incluso cuando pasamos por situaciones difíciles, podemos voltear y ver y decir: Señor, gracias porque a través de esto pude conocerte más, porque a través de esto tú me trajiste más cerca de ti, porque a través de esto pude ver tu amor, tu perdón, tu bondad, diferentes cosas que solamente en ciertas situaciones podemos experimentar. Lo que está diciendo aquí Jesús básicamente es: si tú como papá, siendo como eres, cuidas a tus hijos, ¿qué puedes esperar de un padre que es perfecto? Y si recuerdas, Jesús acaba de mencionar esto mismo en el capítulo 6, cuando habla del afán y la ansiedad. ¿Se acuerdan? En el verso 25, capítulo 6, verso 25, cuando dice: por tanto les digo, no se afanen por su vida, que han de comer o que han de beber. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo primero que dice Jesús? Les dice: ¿no es más la vida que la comida, o el cuerpo que el vestido? Si el Señor te ha dado lo más importante, ¿no te va a dar lo secundario? Si te dio a su único hijo, ¿no te va a dar todo lo demás? Conociendo el Dios que tenemos, tú y yo podemos tener la certeza de que cuando pedimos aquello que es bueno, tú y yo podemos esperar la respuesta de parte de Dios. Dios dice, cuando tú estás en esta oración constante, cuando tú estás pidiendo, llamando, buscando, vas a recibir. Todo el que pide, todo el que llama, todo el que busca, todos, dice, reciben. Todos reciben. Ahora, en este contexto, cuando pensamos en nuestra vida de oración, ¿qué tan constante es? Y la idea no es que tengamos conceptos acerca de la oración, la idea es que tú y yo oremos. Y hemos hablado los miércoles de oración, hemos hablado mucho acerca de esto, la necesidad de acercarnos a Dios. ¿Y qué es lo que hacemos primero? Ver el carácter de nuestro Dios. Antes de que pidas lo que pidas, primero es: ¿a quién le estás pidiendo? ¿Cómo es su carácter? Y entonces tú y yo es alinearnos a quién es Dios. Y entonces pedir conforme a quién es Dios. Es continuamente estar buscando a Dios, es estar llamando a Dios, tocando la puerta continuamente. Así que, si tú sabes, usualmente tú y yo vamos a orar por aquellas necesidades evidentes para nosotros. Y quiero ser muy práctico aquí. Cuando has estado en problemas financieros o estás batallando con tu esposa, porque con los esposos no se batalla, pero si estás batallando con la esposa, con los hijos, o estás con problemas en la escuela o la familia, allí rápidamente, problemas de salud, si eres llorón como yo, vas a ir rápidamente a Dios. Pero ¿cuántos de nosotros ponemos una lista para decir: Señor, que ya no sea tan metiche, que ya no sea tan rápido para juzgar a la gente, que ya no sea tan chismoso porque me encanta? ¿Cuántos de nosotros podemos orar, o cuántos de nosotros realmente oramos porque el Señor siga transformando nuestro carácter? Señor, quiero ser más como tú. Señor, quita todas esas actitudes. Si no lo has hecho, es un buen momento para empezar a hacerlo. No nada más por los problemas de tu esposa o los de tu esposo, tu Señor, a mi hijo, por favor, cámbialo. No, a ti. Toma tiempo para orar por ti. Oremos para que el Señor siga transformando y haciendo su obra en nosotros. Ahí sí pide, busca, llama y confía en que el Padre va a responder. Porque Él lo ha dicho y porque vamos a buscar aquellas cosas que le agradan a Él. Por último, quiero que veas nuevamente la oración de Pablo. Efesios capítulo 3, verso 14, si lo pones por favor en NTV. Y Pablo en Efesios 3 ha mostrado en el capítulo 1 todo lo que el Señor ha hecho, capítulo 2, todo cómo a los gentiles nos incluyó dentro del pueblo de Dios. Y Pablo llega al capítulo 3 y dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. ¿Qué es lo que pide Pablo? Es el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra, verso 16. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con su poder en el ser interior por medio de su espíritu, verso 17. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes, verso 18. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. 19. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Verso 19, 20. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Deja ese pasaje ahí, por favor. Fíjate cómo termina Pablo la oración. Dice, Él puede hacer mucho más de lo que tú puedas pedir. Básicamente lo que dice es, tú pide, porque nunca Dios se va a quedar corto. Tú pide porque nunca va a decir Dios, no, espérate, te pasaste con esa petición, ¿no? Hablando de los asuntos espirituales. Dios no va a decir, ahora sí me sorprendiste, no, aquí ya no te puedo cumplir. No, dice, Él puede hacer mucho más de lo que podemos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúe en nosotros. Familia, el Señor no quiere que sepamos acerca de la oración, Él quiere que oremos. Y nuestro llamado entonces es para que nosotros, cada uno de nosotros, no solamente por nuestra familia, no solamente por aquellos que son cercanos a nosotros, sino por nosotros, por este crecimiento, por esta transformación, que tú y yo estamos, es una transformación de por vida, hasta que el Señor nos llame o que Él regrese. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Y para hacerlo práctico, antes de irnos, te voy a pedir que oremos. Pero no vas a orar por el hermano o por la hermana, vas a orar por ti. ¿Qué es aquello que el Señor tiene que seguir trabajando en tu vida? ¿Qué es aquello que el Señor tiene que seguir transformando? ¿Qué es aquello que el Señor te ha mostrado y tú sabes, o por su palabra, o porque el Señor te lo ha revelado a través de alguien más, que tienes que cambiar? Como decíamos ahorita, vivir como ciudadano del reino no depende de nuestra voluntad, no depende de nuestras fuerzas, es una obra divina. Es algo que solamente Él puede hacer y que Él está dispuesto a hacer. Oramos entonces, Padre, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí y tú conoces, Señor, las luchas, los afanes, tú conoces los pecados, Señor, de cada uno de los que estamos aquí. Venimos a ti atendiendo esta instrucción. Señor, no es una invitación, es una orden, es un mandato. Tú nos llamas a que pidamos, a que tomemos acciones y busquemos, y a que seamos perseverantes y toquemos. Señor, y tu promesa es que tú vas a responder a todos aquellos que perseveran, a todos aquellos que buscan, a todos aquellos que piden lo que es bueno. Señor, y tú sabes cuán necesitados estamos. Tú conoces, Señor, todas esas áreas en nuestro corazón, cosas que quizá no siempre son evidentes a los demás, pero que sabemos que están allí. Lucha, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, deseos, Señor, que combaten en nuestro interior. Señor, cosas que sabemos que son contrarias a tu voluntad y a tus propósitos. Señor, te pedimos que con tu Espíritu Santo tú sigas transformando nuestra vida. Perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, quizá nuestra falta de perseverancia en la oración. Señor, quizá hemos tenido una vida mediocre o no hemos tenido una vida de oración en lo absoluto. Pero tu palabra es clara, Señor. Necesitamos, dependemos de ti. Atráenos a ti, Señor. Danos de tu dirección y que podamos no solamente orar, que mientras oramos podamos disfrutarte, Señor, entendiendo que esta es una invitación para que nos acerquemos al Dios que conoce todas las cosas, que sabe nuestras necesidades, pero que anhela también tener tiempo con nosotros, que vivamos en esta dependencia, que profundicemos en esta relación, que sea real, que sea continua, Señor, que sea creciente. Te damos gracias, Señor, por esta misericordia, esta paciencia que tienes para con nosotros y cómo tú nos sigues amando a pesar de que nos conoces. Señor, haz tu obra, completa tu obra en cada uno de los que estamos aquí y que eso sea, Señor, para tu gloria, que redunde en gloria, alabanza para tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y te damos gracias. Amén.